Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I saw you there, that's when I knew that I was born to be with you. When good love shines, I feel it too. Take me with you, take me with you. La soberanía alimentaria y la energética se hacen más necesarias que nunca en un momento en el que hemos visto lo frágil que es el sistema de dependencia actual que se ha quebrado con la guerra de Ucrania. Hoy hablamos con Amigos de la Tierra, una de las 5 ONG que ha enviado al Ministerio de Transición Ecológica un documento con 10 medidas para subsanar este problema. Además, la violencia sigue siendo el primer motivo por el que los niños, niñas y adolescentes acuden al teléfono y chat de la Fundación ANAR en busca de ayuda, pero también preocupan mucho otros temas como la ideación suicida o los trastornos de la conducta alimentaria que han aumentado según el último informe de esta organización. Hablaremos de ello también. Y nos iremos hasta Getafe y también a Alcobendas para conocer 2 nuevos murales producidos por Rebobinart y firmados por Boa Mistura y Original, respectivamente. Arte urbano para añadir valor cultural al paisaje de los barrios. También desde UNICEF nos hablarán de la iniciativa para la erradicación mundial de la polio, que tratará de comprometer a los países ricos para eliminar definitivamente una enfermedad que ya solo es endémica en 2 países, en Afganistán y Pakistán, pero que ha repuntado en algunos países como Malawi. La guerra de Ucrania ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema actual de provisión de materias primas y de energía, algo que las organizaciones ecologistas llevan desde siempre advirtiendo. Las ONG Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life, WWF y Amigos de la Tierra han elaborado un documento con 10 propuestas encaminadas a lograr la soberanía energética y alimentaria, respetando la biodiversidad y el medio rural, para hacer frente a esa vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica. Blanca Ruibal es coordinadora de Amigos de la Tierra. Bienvenida, Blanca, a Madrid sin Fronteras.
Hola, muchas gracias.
La guerra y la pandemia han dejado en evidencia un modelo que ya veníais denunciando como insostenible pues desde el principio del movimiento ecologista en las organizaciones que lo firmáis. ¿Qué panorama dejan estas 2 situaciones? ¿Cuáles son los principales problemas que señaláis?
Bueno, creo que estas crisis concretas que mencionas, ¿no?, como la pandemia o la guerra de Ucrania, ponen efectivamente de relieve que nuestro sistema es disfuncional y que nuestra manera de producir y de consumir, la dependencia del exterior, un sistema globalizado y completamente deslocalizado, no es capaz de atender las necesidades de la población en cuanto a energía, en cuanto a alimentos, etcétera, ¿no? Y efectivamente estas crisis están causadas por una mala gestión de los recursos naturales y del medio ambiente y efectivamente provocan también un grave perjuicio en el medio ambiente.
Y llegan con estas crisis, bueno, pues el momento en el que todas esas tesis del movimiento ecologista se ve que eran ciertas y que las consecuencias que se vaticinaban, bueno, pues al final se cumplen. Vamos a empezar, Blanca, si quieres, si te parece, por esas medidas que van más encaminadas al tema de la soberanía energética. Son 2 grandes bloques en los que se dividen estas medidas que habéis trasladado al Ministerio de Transición Ecológica. Si quieres, vamos a empezar por la energía. ¿Cuáles son estas medidas que proponéis?
Sí, perfecto. Proponemos avanzar hacia la soberanía energética porque precisamente es importante reducir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, todas las medidas que proponemos, estas 5 medidas que ahora comentamos en torno a la soberanía energética, pretenden no solo solucionar lo inmediato, la situación crítica que viven muchas familias, sino a la vez avanzar hacia un sistema más resiliente y más sostenible, ¿no? En ese sentido, la primera propuesta que tenemos es poner en marcha un programa de ayudas a la movilidad y a la energía específicamente para los grupos socioeconómicos más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Pues frente a medidas que desde luego tienen cierta capacidad de resolver y desde luego mucho éxito, como la reducción de los 20 céntimos que afecta por igual a todo el mundo, pensamos que es importante crear un bono social que ayude a las familias de rentas bajas, a los sectores más directamente afectados, a sufragar sus gastos de movilidad. De la misma manera sucedería con la energía, ¿no? Así se ha hecho en otros países, por ejemplo, en los Países Bajos, se han hecho transferencias directas a las familias vulnerables para que puedan afrontar el transporte y la energía. Mm. Al mismo tiempo, nos parece fundamental, en particular respecto a la movilidad, reforzar los sistemas de transporte público urbanos y periurbanos, ¿no? Esto es como una gran cuenta pendiente, el ir abandonando el vehículo individual frente a un transporte público eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que realmente nos permita transportarnos, debe ir acompañado de eso, ¿no? Esta es la típica medida que vemos que se debía haber tomado hace muchos años, el desincentivar el coche privado, tener también ciudades más saludables y más amables para la ciudadanía. Y pues vemos en situaciones como esta, ¿no? Con una subida insostenible del precio de los carburantes, cómo se echa clarísimamente en falta un sistema de transporte eficiente.
Hmm. Esto es otra gran reivindicación antigua.
El tema de la movilidad.
Exacto.
Uh-huh. Es una gran cuenta pendiente. También proponemos acelerar la transición energética, es decir, impulsar aún más la instalación de renovables y conseguir tener un sistema eléctrico 100% renovable para 2030. Pensamos que todo el sistema energético podría ser renovable para 2040 y que este despliegue de renovables, que esta transición energética, debe hacerse con el mayor cuidado de no impactar la biodiversidad, de tener en cuenta los territorios, y para ello se debe priorizar pues la energía solar en los tejados, las comunidades energéticas y el utilizar en todo caso suelos degradados, ¿no? Y evitar a toda costa esta lógica en la que de cierta manera ya se está dando, en la que el medio rural vuelve a acoger otra vez todos los sistemas productivos, en este caso las renovables, para suministrar energía que se consume mucho más en las ciudades, uh-huh, que en el medio rural, ¿no? Por eso pensamos que especialmente las comunidades energéticas, que las comunidades de vecinos, que las personas en sus casas puedan producir su propia energía, es fundamental, porque además de solucionar el problema ambiental de los combustibles fósiles, también se avanza en justicia social y en devolver poder a la ciudadanía, ¿no? Realmente pensamos que además de abandonar los combustibles fósiles, democratizar el sistema eléctrico, que bien es sabido que está en manos de unas pocas empresas que reciben ingentes beneficios, democratizar el sistema eléctrico lo vemos también como una prioridad. En el mismo sentido también de atender a los hogares vulnerables y a la ciudadanía, proponemos que se ponga en marcha un plan de inversión para la descarbonización de los hogares. Esto es cambiar de forma masiva las calderas de gas por sistemas renovables, y que los fondos de recuperación, que hay una gran cantidad de dinero destinada a la rehabilitación, tengan objetivos concretos de atender a hogares vulnerables, porque si no, parece que la rehabilitación energética también se puede convertir en algo elitista, que solamente, uh-huh, las personas que tienen dinero pueden tener realmente buenas ventanas y un buen aislamiento.
Claro, porque estas ayudas, nuevamente, es verdad que son un gran aporte en gastos económicos importantes de reducción de mejor aislamiento de las casas, pero aún así hay que pagar, hay que hacer un desembolso importante que muchísimas familias, las que viven precisamente en hogares pues más deteriorados y con menos eficiencia energética, pues no pueden afrontar ni siquiera con una subvención de a lo mejor del 50 o del 60% como llegan a ser pues las ayudas hoy día de los fondos europeos. Pero claro, si tienes que hacer una inversión de 3.000 para que te den otros 3.000, igual no puedes, ¿no?
claro, no puedes, efectivamente, la cuestión económica es importante, pero pensemos también en otros recursos que son necesarios, ¿no? Es decir, tener la capacidad de informarte, de conocer estas ayudas, etcétera, ¿no? Entonces, pensamos que el café para todos no funciona y que realmente para hacer las cosas, para avanzar en los cambios necesarios para el medio ambiente con enfoque de justicia social, tiene que haber un esfuerzo muy expreso por parte del gobierno, por parte de los responsables, de decir, realmente queremos, por eso proponemos que haya un objetivo mínimo de un 20% anual de rehabilitación de viviendas que estén en situación de vulnerabilidad. Con un porcentaje concreto, pues el gobierno tendría ese compromiso de asegurarse que en un año, pues al menos el 20% de los fondos han ido destinadas a familias vulnerables. Sin este compromiso, sin un requisito puesto negro sobre blanco, la realidad nos demuestra que al final el que no corre vuela y quien tiene más recursos económicos, intelectuales, etcétera, pues será quien tenga también el acceso a las ayudas. También es importante en ese sentido, y engancho con nuestra quinta propuesta, revisar las políticas de formación de los precios, ¿no? Bueno, el mercado eléctrico sabemos que es una cosa complicadísima de entender, pero a la vez todos sabemos que es muy injusto, ¿no? Es decir, pues sabemos que pagamos la electricidad más cara de toda Europa y sabemos que por cómo funciona el precio, al final es el gas, que es la energía más cara, la que marca el precio, en este caso el gas. Siendo España un país enormemente rico en sol y viento, con un grandísimo potencial de energía renovable, pensamos que se debe hacer una revisión de cómo se marcan los precios de la electricidad para que simplemente sean más justos y las personas puedan tener facturas más razonables y las empresas, pues, beneficios también más razonables.
España, como dices, es un lugar geográficamente privilegiado para llegar a tener una autonomía energética y además que esa autonomía pues sea más justa, más equitativa con las personas más vulnerables. Vamos con la soberanía alimentaria, con la dependencia que tenemos del cereal, por ejemplo, como hemos visto, de Ucrania y de Rusia para la alimentación animal, y esto hay que ponerlo además, hay que subrayarlo, ¿no? Que estamos demandando muchísimo cereal que va a principalmente esas macrogranjas, esas explotaciones ganaderas que desde Amigos de la Tierra, desde todas las organizaciones ecologistas, se están señalando como uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en muchos ámbitos.
Efectivamente, la ganadería industrial es ahora mismo uno de los principales problemas medioambientales y también para el medio rural y para el territorio. Denunciamos desde hace mucho tiempo graves problemas, por ejemplo, de contaminación de agua y suelo, pero siempre estamos también incidiendo en esa vulnerabilidad, ¿no? Es decir, alimentar 40 millones de cerdos, como hay ahora mismo en España, que se sacrifican cada año, pues implica importar grandes cantidades de pienso. Pues, por ejemplo, importamos trigo y maíz de Ucrania, pero también es sabido que importamos soja de Brasil o de Uruguay, en países en donde se está arrasando con el Amazonas o ecosistemas muy valiosos para producir soja, cuyo destino final es alimentar la ganadería industrial, ¿no? Por eso, nuestra primera propuesta para avanzar hacia la soberanía alimentaria y reducir dependencia, y también nuevamente muy importante la justicia con nuestro sector agrario, con el medio rural, es poner en marcha un plan de transición justa del sector ganadero, con el objetivo de eliminar de aquí a 2030 las explotaciones ganaderas industriales, ¿no? Sabemos que frente a estas macrogranjas existe otro modelo de ganadería de menor escala vinculado al territorio que realmente es capaz de generar empleo, de fijar población, que tiene además multitud de beneficios ambientales porque mantiene los pastos permanentes, porque mantiene los montes, los caminos. Está demostradísimo que se evitan los incendios en los territorios en los que hay ganado. Pero utilizamos este término de transición justa porque pensamos que es un término muy utilizado con el carbón, ¿no? De, bueno, pues ya no se puede producir carbón, hay que producir otras cosas. Y nadie tiene duda de que hay que acompañar a las cuencas mineras, a esos territorios, a que encuentren otras soluciones económicas viables, ¿no? Pues lo mismo sucede con el sector ganadero, ¿no? La producción industrial de carne no es viable medioambientalmente, socialmente, ni siquiera económicamente es viable, se debe poner un plan en marcha, un plan de ayudas para que los ganaderos puedan transitar hacia otros modelos de producción. Mm. Nuevamente tenemos ejemplos en Holanda y en Alemania, hay planes específicos de reducción de la cabaña ganadera en los que se da ayuda a los ganaderos por transitar hacia otros modelos, ¿no?
Y asociado pues con este punto, pues tenéis también otras propuestas importantes, como es ese modelo de producción agroecológica, ya lo estabas comentando, ¿no? Que a su vez pues consuma menos combustible fósil, que conectaría con el primero de los problemas, ¿no? Aparte de este grano que se importa de forma masiva desde otros lugares del mundo, también los combustibles fósiles que se consume en este modelo de ganadería industrial.
Sí, también efectivamente en la producción agrícola se usan muchos fertilizantes, se usan muchos pesticidas y muchos agroquímicos que necesitan gas y otros combustibles fósiles para ser producidos, y que además se importan desde muy lejos, ¿no? Por ejemplo, importamos fertilizantes de Rusia. Y pensamos también que se debe relocalizar la producción, ¿no? Y reducir estas dependencias. En esto consiste la propuesta de la agroecología, ¿no? Precisamente en usar los recursos que sí hay en el territorio. Pensemos, por ejemplo, que para fertilizar las tierras lo que hace falta es compost y materia orgánica, y generamos muchísima materia orgánica en los hogares, que normalmente no, a la que no se le suele dar un destino. Y del mismo modo que con la ganadería, pues se debe transitar hacia un modelo que sea más bajo, que necesite menos fertilizantes, menos pesticidas, menos agroquímicos en general, y que sea capaz de conservar el suelo y de generar empleo y producir alimentos, ¿no? Y producir alimentos para el consumo local, no para la exportación, que también el trasiego de alimentos, ¿no? Esta lógica que nos espanta a muchos de tener naranjas de Chile en agosto en las tiendas, eso implica también un elevado consumo de combustibles fósiles para el transporte.
Blanca, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que nos comentes los dos últimos puntos relacionados con esta soberanía alimentaria hacia la que tenemos que caminar, que tienen que ver con esa dieta sostenible y saludable, que es que además una dieta saludable pues es mucho más eficaz en estos términos de los que estamos hablando, de cuidado del territorio, de menor huella ecológica. Es que da la casualidad de que la naturaleza es sabia, y en este sentido, bueno, pues lo más próximo, lo de temporada, lo que se produce de una forma más sostenible también es más saludable para nosotros, y así nos lo dice también la Organización Mundial de la Salud, y que conecta también con el desperdicio alimentario. Son los dos últimos puntos que tenéis recogidos en este decálogo.
Pues muy brevemente, y solo por complementar lo que tú has explicado también respecto a la dieta, además de cada uno cambiar sus hábitos y sus costumbres de compra y de cocina, etcétera, pensamos que la compra pública y que todas las comidas que se sirven cada día en colegios, institutos, hospitales, etcétera, son una gran herramienta, ¿no? Son miles de millones de euros al año, son toneladas de comida que están en manos de lo público, y que pensamos que por ahí se debe empezar a promocionar una dieta con menos proteína animal, en la que realmente se consuma local para apoyar a nuestro sector agrario. Y también desde lo público se puede atajar más y mejor el desperdicio alimentario, ¿no? Por supuesto, cada uno en su casa debemos esforzarnos por no tirar alimentos, pero realmente la gran cantidad de desperdicio de alimentos no se da en nuestras casas, sino que se da pues a veces en los campos, cuando no se recoge la fruta porque el precio no alcanza, pues a veces en los supermercados, cuando se desecha fruta porque no es bonita, o incluso en estos comedores públicos, cuando no se calcula bien la comida, etcétera, ¿no? Entonces pensamos que un plan para atajar el desperdicio alimentario a gran escala es fundamental también para apostar por un sistema agroecológico, ¿no? Porque a veces se nos dice que hay que aumentar la producción de alimentos cuando en realidad se está tirando el 30% de lo que se produce, ¿no?
Pues,
por eso es tan importante atajar esas pérdidas.
Bueno, pues son 10 puntos que se hacen más importantes hoy que nunca para caminar hacia la soberanía energética y la soberanía alimentaria, que cada país, bueno, pues pueda ser autónomo y terminar con esta dependencia que no tiene ningún sentido de otros países y ese trasiego de alimentos, como decías, Blanca, de traer cereal de muy lejos para luego producir aquí en ganaderías industriales enormes y luego exportar esa carne a su vez, bueno, no tiene ninguna lógica y hay que ir hacia otro lugar. Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Gracias a ti por el interés, como siempre. Un saludo. Pillow, I smile. Lost in the moment, I hold it a while before she's gone too soon. Staring at stars, I'm trying my hand, thinking the thought of a useless man, young and wild and growing old.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Up and leave you cold, slamming all your doors. I'll be around.
La Fundación ANAR ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo a través de su teléfono y su chat ANAR. En situaciones de maltrato, acoso, abuso, es un recurso cuando aparecen trastornos de la conducta alimentaria, ideación suicida, depresión. Cada año esta organización hace un análisis de los datos y el resultado es un importante termómetro de los problemas que viven los y las menores en nuestro país. Por eso queremos analizarlos con Diana Díaz, que es directora de las líneas de ayuda de ANAR. Diana, bienvenida de nuevo a Madrid sin Fronteras.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos.
La primera pregunta que siempre nos hacemos, ¿han aumentado los casos o han aumentado las peticiones de ayuda?
Bueno, han aumentado los casos porque es el año, digamos, el 2021, donde hemos recibido y hemos podido ayudar a más niños, niñas y adolescentes que han pedido ayuda. 16.442 menores de edad han recibido esa ayuda, a veces en situaciones gravísimas y otras en situaciones de su vida cotidiana, pero es el índice más alto de casos atendidos, de menores de edad ayudados. En total han sido 251.118 peticiones de ayuda, porque es verdad que los menores de edad a veces hacen más de una llamada, repiten, ¿no? Digamos, hay una reiteración. Entonces, bueno, pues estamos en el índice más alto de niños, niñas y adolescentes ayudados, ¿no? Este 2021, y el panorama, bueno, pues no ha sido del todo alentador, porque los motivos por los que les hemos ayudado son principalmente violencias ejercidas hacia ellos en cualquiera de sus tipologías y problemas de salud mental.
Vamos con la primera de estas situaciones, la de violencia, que sigue siendo, como decías, el primer motivo de petición de ayuda. ¿De qué tipos de violencia estamos hablando?
Bueno, pues son violencias graves que se producen en el entorno intrafamiliar, muchas de ellas. Hablamos de maltrato físico, hablamos de maltrato psicológico. Han aumentado un 36,8% las situaciones de violencia. Son muchos los casos. Estamos hablando también de un repunte de abuso sexual. Y esto ha tenido que ver, porque ha aumentado un 80,9% de estas peticiones de ayuda por situaciones de abuso y agresión sexual. El año pasado, en febrero, presentamos un estudio longitudinal de casos de abuso sexual recibidos en las líneas de ayuda de ANAR en los últimos 10 años, y eso ha hecho que la población sea más sensible, ha provocado también esas llamadas, esas peticiones de ayuda, pues porque es un tema muy tabú y está ahí. Entonces, bueno, pues ha sido uno de los temas también más consultados. Y luego, bueno, pues todas las formas de violencia que tienen que ver igualmente con la tecnología, que es muy transversal, situaciones de abandono, situaciones de negligencia hacia los propios menores de edad. El acoso escolar, por ejemplo, ha vuelto a sus indicios de antes de la pandemia. La violencia de género. Hemos atendido 3.440 peticiones de ayuda en 2021, ha aumentado un 49,5% también. Entonces, bueno, pues estas han sido especialmente, ¿no?, las situaciones de expulsiones del hogar también, han aumentado un 153,7% y agresiones incluso extrafamiliares por parte de personas, bueno, pues del vecindario que no proceden del entorno intrafamiliar.
Voy a detenerme un momentito, Diana, en expulsiones del hogar, de niños que son abandonados por sus familias.
Sí, las expulsiones del hogar se refieren a, bueno, pautas que muchas veces se utilizan en las propias familias cuando tenemos un problema a nivel familiar cronificado, de comunicación, de falta de entendimiento, que incluso a veces se llega a situaciones muy extremas de problemas de conducta, donde hay violencia, incluso violencia cruzada. Entonces, bueno, pues los adultos toman esta decisión de expulsar de casa o echar de casa al propio adolescente o al propio menor de edad, y desde luego es una situación que tenemos que tomar conciencia de que no puede darse, porque es una situación delictiva, es decir, un menor de edad no puede estar en esa situación. Hay que acudir antes de que la situación se cronifique a profesionales, y para eso estamos nosotros aquí también, para desde las líneas de ayuda de ANAR poder orientar a todas las familias y poder derivar al recurso más conveniente que les pueda ayudar y que esta situaciones se puedan evitar, claro.
Claro, la labor de la Fundación ANAR no consiste simplemente en atender esa llamada, esa petición de ayuda, sino de hacer luego un seguimiento y una derivación a los recursos necesarios. Por ejemplo, en este caso en el que estamos ahora deteniéndonos, de la expulsión del hogar, pues unos padres que tienen un conflicto ya muy, muy exagerado con su hijo o hija adolescente, le echan de casa. Claro, ese niño o niña no puede retornar tal cual, no puede ser, pues esto es una conducta delictiva, como nos decías. Este niño tiene que volver al hogar, pero claro, la situación sigue siendo muy, muy mala en esa casa. Hay que actuar más allá de prohibir a los padres esa expulsión.
Sí, incluso, claro, son situaciones peligrosas, ¿no? Entonces, hay que analizar qué está pasando en este domicilio, qué situación ha motivado, ¿no?, esa expulsión del hogar. Y, bueno, nosotros, efectivamente, cuando recibimos la consulta, la petición de ayuda, la llamada, el chat de un menor de edad que está expulsado del hogar, hacemos una exploración en profundidad, cuáles son, digamos, su día a día, las causas que han motivado esa expulsión del hogar desde su punto de vista, la situación de riesgo en la que se encuentra, si tiene algún adulto del entorno que le pueda apoyar en ese momento, y si no, tenemos que dar traslado inmediatamente a las autoridades competentes para que, bueno, pues puedan auxiliar a ese menor de edad, y también, digamos, por la vía social, ¿no?, porque hay mucho trabajo que hacer a nivel profesionales que tengan que trabajar con esa familia, efectivamente, ¿no? Porque hay un tema que está cronificado y no sabemos qué ha motivado esa expulsión del hogar. Muchas veces se relaciona, como había comentado, con situaciones de violencia, como los casos de desaparición de menores de edad, que muchas veces son complicados, ¿no? Y pensamos que a lo mejor se trata per se de menores de edad que son rebeldes o tienen actitudes de rebeldía, pero hay que estudiar porque a veces analizamos, hay situaciones de violencia que motivan una desaparición, por ejemplo, una fuga, ¿no?
Que hace que eso, ese chico o chica pues decida irse de casa porque claro, la situación es insostenible.
Exactamente. Entonces, bueno, pues son situaciones todas que tienen que ser analizadas, evaluadas por profesionales. Nosotros haremos una intervención en esos casos con, bueno, pues los organismos competentes que puedan auxiliar a ese menor de edad y luego que se pueda hacer una valoración de riesgo de esa situación y que si la situación se puede trabajar con la familia o las medidas que ya se decidan por los profesionales que intervengan, ¿no? en esa escena.
En el caso de otra de las de los datos que dabas, Diana, sobre vuestro informe, en el caso de las denuncias de abusos sexuales que han aumentado, destacáis la importancia de la sensibilización social que ha ayudado a que estos casos salgan a la luz, ligado también bueno, pues a la sensibilización social relativa a la violencia de género. ¿Cómo se ha notado esto?
Pues importantísimo. Nosotros, como decíamos, habíamos publicado, ¿no?, este estudio sin precedentes, más de 6.000 casos analizados de abuso sexual en cualquiera de sus formas, porque el abuso sexual también tiene muchas manifestaciones y pusimos luz, ¿no?, a todo lo que se refiere, las consecuencias emocionales que suponen en un menor de edad y también motivamos el movimiento ANAR, al que se unieron a través de nuestras redes sociales, bueno, pues muchas caras conocidas, influencers y personas que efectivamente apoyaron este movimiento ANAR para que la sociedad en su conjunto sepa que en muchas casas el abuso sexual está silenciado, porque además ese fue uno de los datos. El 80% de los casos el abuso sexual procede por parte de un familiar muy cercano y está identificado así por las propias víctimas y los familiares de las víctimas, ¿no? Y se producen en entornos intrafamiliares o entornos muy conocidos por el menor de edad o personas muy cercanas, muy allegadas a los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, el poner el foco, dar luz a esta situación, pues ha hecho que efectivamente pues muchas personas identificaran síntomas, porque también hemos hablado de esa sintomatología, ¿no?, que tiene un menor de edad cuando puede sufrir un abuso sexual, que a lo mejor se encuentra más retraído, más aislado, que no, bueno, pues que a lo mejor ha verbalizado en algún momento dado alguna situación, ha hecho un dibujo, presenta síntomas físicos y sobre todo lo que también se concluía en este estudio longitudinal es que muchos de los menores de edad no son creídos. E incluso es un tema tan escabroso, ¿no?, dentro de los las propias familias, que se intenta volver al equilibrio y entonces pues no creer al menor de edad en esa situación, pues a veces ha resultado la primera respuesta, ¿no? Con todo lo emocional, la carga emocional que supone, ¿no?, para la víctima.
Y ahí también están involucrados, pues como insistimos mucho cuando hablamos de este tema, pues el profesorado, por supuesto el personal sanitario, cualquier indicio, pues es responsabilidad de todos los que rodean al menor de dar la voz de alarma, ¿no?, ante cualquiera de estas señales. Ahí otro tema que quizá siga un poquito el mismo curso que las denuncias de abusos sexuales y de violencia de género, que es el de la salud mental, que señaláis como uno de los más graves, que poco a poco se está hablando cada vez más de él y en concreto durante la pandemia de lo que ha afectado y de lo que está afectando a niñas, niños y adolescentes. Quizás estamos yendo también por el buen camino cuando visibilizamos.
Sí, efectivamente. Esto, otro tema tabú. Nosotros llevamos muchos años desde las líneas de ayuda de ANAR enfatizando el incremento. Bueno, en la última década, de hecho, se ha multiplicado por 18 las ideaciones y los intentos de suicidio y por 56 las peticiones de ayuda por autolesiones. Tan solo en el año 2021, un dato aterrador, hemos atendido 7.770 peticiones de ayuda por estas temáticas, ideaciones e intentos de suicidio y autolesiones. 7.770 peticiones de ayuda, es decir, antes, bueno, hace 10 años prácticamente no teníamos llamadas por esto emotivo, y ahora mismo sí. Entonces, hay muchos, digamos, escuchando el relato de los menores de edad, el tema de la salud mental, bueno, ¿qué nos cuentan ellos, no? ¿Con qué se relacionan todos estos ideaciones e intentos de suicidio? Bueno, pues con temas que suceden en su día a día, y por eso es muy importante que lo atendamos profesionales, que como las líneas de ayuda ANA, llevamos 28 años con una formación de más de 400 horas para poder estar al frente de estas llamadas, porque sabemos que de primera entrada no van a contar que se quieren suicidar, sino que van a contar los problemas de su día a día, sobre todo relacionado con violencia intrafamiliar, como hemos dicho, maltrato físico, maltrato psicológico continuado, abuso sexual, violencia de género, acoso escolar y, por supuesto, con todos los temas de salud mental, ¿no? Los trastornos de alimentación y trastornos más severos del entorno, o sea, del área de salud mental, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con esa petición de ayuda, que es un síntoma al final, el intento y la ideación suicida de un problema que está detrás y que le está afectando, y que además ellos nos hablan, y ellas, de esa soledad acompañada, ¿no? Vivimos, es verdad, en un mundo que todos estamos como muy inmersos en mucho afán, vamos muy rápido. Entonces, el tiempo para escucharnos, para hablar, para fomentar esa comunicación necesaria en las familias, pues a veces no se da, ¿no? Y hay una falta de referentes emocionales. También tiene mucho que ver el tema de la tecnología y el uso inadecuado de la tecnología, ¿no? Como nosotros hemos observado, sobre todo en el repunte que ya identificamos en el año 2015 y 2016, cómo aumentaron las ideaciones y los intentos de suicidio y las autolesiones, pues porque se produjo un efecto llamada a través de la tecnología, ¿no? Entonces, este tema hay que destaparlo, hay que hablar de que esto está sucediendo y que nuestro adolescente se puede encontrar a veces en un tema desagradable, en una frustración que no sabe manejar, que tenemos que salir al paso, porque, bueno, pues a veces están utilizando estos mecanismos de gestión emocional que son tan nocivos y tan peligrosos, y que tenemos como familiares que salir al paso, no regañar, y que buscar a los profesionales que nos puedan orientar inmediatamente.
Has hablado de los trastornos de la conducta alimentaria, que es un tema que hace unos años, pues del que sí se hablaba mucho. Creo, es mi percepción subjetiva, tú me dirás, que se habla menos ahora de anorexia, bulimia, y sin embargo está ahí ese problema, sigue.
Sí, y sobre todo nosotros hemos visto un repunte, ya lo comentamos en el informe anterior, en el año 2020, con todo el año de la pandemia del confinamiento, que había aumentado, y en este último balance del 2021 han aumentado nuevamente un 154,7% de los trastornos de alimentación. Nosotros, por lo que escuchamos, ¿no?, estos mecanismos compensatorios que nos comentan, que utilizan para encajar, ¿no?, en la exigente imagen social, ¿no?, nuevamente estamos hablando de la gestión emocional, y utilizan estos mecanismos dañinos. A veces, cuando todo se vuelve un poco caótico, ¿no?, como es estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de incertidumbre, el COVID, la guerra de Ucrania, bueno, pues cuestiones sociales, ¿no?, el paro, todas estas cosas que están ocurriendo, pues es como una falta de control. La persona siente una falta de control, y en este caso el adolescente con más motivo, y muchas veces se utilizan estos mecanismos compensatorios y el cuerpo para intentar controlar cosas que salen de mi control, ¿no? Esto es muy como un análisis ya muy profundo, pero es lo que escuchamos. Y también, bueno, pues después del confinamiento, que estuvimos toda la población pues más parados, no nos movíamos tanto, teníamos que estar en un espacio más restringido, pues evidentemente, bueno, pues a nivel físico incluso, ¿no?, notamos todo, pudimos notar cambios y eso afectó también a los trastornos de alimentación, a cómo se sintió el adolescente, ¿no?
Son, bueno, síntomas de que algo falla, de que algo va mal. Y lo que es importantísimo, 28 años lleva la Fundación ANAR ayudando a niños, niñas y adolescentes en riesgo, pero es muy importante que estos niños, niñas y adolescentes sepan que existe este recurso. Es algo que es un esfuerzo continuo vuestro por publicitar estos teléfonos, el 920-2010 para niños, niñas y adolescentes en riesgo. También el chat ANAR, que es muy fácil encontrarlo en internet, chatanar.org, ahí para hablar y para conectar enseguida con la fundación y buscar ayuda. Para familias y centros escolares, el 650-51-52. Y, por último, el 116-000, que es para casos de niños desaparecidos. Todos esos recursos que muy fácilmente encontramos en la red, y detrás de todos ellos, pues los profesionales con más de 28 años de experiencia de la Fundación ANAR. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda a ANAR, muchísimas gracias por aportarnos, bueno, pues esta radiografía de la situación de nuestros niños y niñas y por el trabajo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Life, you must find something to live for, 'cause when the darkness comes a-calling, you go back to where you were before. 'Cause this life is as fragile as a dream, and nothing's ever really as it seems.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Like I should be hitting some kind of mark. The man, the house, the car, but it all feels kind of off.
Un arte urbano integrado en los barrios para el disfrute de todas, para embellecer y dar valor cultural a los muros, con obras que además trasladan un mensaje social. En Getafe y Alcobendas se han terminado dos nuevas intervenciones artísticas producidas por Rebobinart a cargo de los colectivos Boa Misturas, el primero, y del artista original, el segundo. Y ahí van a quedar para nutrir el patrimonio artístico de las ciudades. Vamos a hablar de ellos con Marc García, director de Rebobinart. Bienvenido, Marc.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué hace Rebobinart? ¿Cuál es la filosofía con la que trabajáis, Marc?
Bueno, nosotros empezamos en la ciudad de Barcelona buscando espacios para que los artistas pudieran pintar de forma legal. Y, bueno, hemos ido evolucionando y ahora estamos produciendo murales por toda España con artistas.
¿Y cuál es el impacto social en los barrios, por vuestra experiencia, de estas obras de arte?
Bueno, podemos hablar desde muchos aspectos, ¿no? desde la parte de festivales, desde la parte de procesos participativos, que es un poco lo que yo creo que al final acaba contextualizando los murales, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un es un fenómeno muy nuevo, y yo creo que todo el mundo ha ido probando un poco cómo funcionaban las ciudades y los pueblos. Pero sin duda el camino que yo creo que va a empezar a coger este movimiento es intentar que las obras estén contextualizadas en el territorio. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer esto, ¿no? Una, o vinculando a través de memoria histórica del pueblo, la zona donde se está produciendo el mural, o vinculándolo a colectivos, vecinos, vecinas que vivan en el pueblo o en el barrio o en la zona. Entonces, a partir de aquí se han de generar diferentes dinámicas para que el artista, al final, a la hora de crear su obra, pues consiga esto, ¿no? Un vínculo con los vecinos y al final se da a transmitir lo que los vecinos, pues que el mural representa un poco la visión también que tienen los vecinos de su barrio, ¿no?
Claro, que lo sientan como concreto, suyo, como algo que tiene que ver con su sensibilidad, con su historia, con su interés o con ese territorio en el que se va a implantar esa obra, que pasa inmediatamente pues a ser patrimonio artístico de la zona en la que se pone. Luego están los wall spot, los muros legales que vosotros además bueno, pues sois pioneros en implantarlos en Barcelona, aquí en Madrid también. Bueno, pues como otra forma de que los artistas pues puedan expresarse y dejar sus obras, pero en muros legales, no de una forma pues clandestina, ¿no? Como pudo ser en el origen de los movimientos de arte urbano.
Sí, a ver, el tema de los muros libres hace mucho que ya llevamos 10 años intentándolos implementar en muchos pueblos y ciudades. Yo creo que es la base de poder hacer un proyecto de ciudad o de pueblo, ¿no? El hecho de que cualquier persona pueda ir a pintar de forma libremente sin tener un comisario, sin tener a nadie que te diga si puedes o no puedes o cuándo puedes, es imprescindible para generar una cantera, para generar pues al menos un camino hacia una posibilidad de algún día pintar un mural de gran formato. Entonces, sin duda, estos espacios son indispensables. Al final estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Que esto es un carril bici, es como un parque, ¿no? Al final necesitas espacios habilitados para que cualquier persona pueda ir a pintar.
Bueno, vamos a fijarnos en esos murales que han quedado ya para las ciudades de Getafe y Alcobendas. Vamos a empezar con lo que nos cuenta Original del suyo, del que ha realizado.
Me llamo Uri, soy de Barcelona y soy un tipo así un poco flipado al que le gusta pintar, y estoy en Alcobendas como realizando un muro de unos 20 metros de altura, y lo que quiero representar es como un diálogo entre lo que sería Minerva, la diosa de la filosofía, acompañada de un búho, el animal que por la noche, cuando el resto de personas duerme, él es el que observa y presta atención. Pero la parte de Minerva, que es la diosa romana equivalente a Atena, la diosa griega de la sabiduría, cuando llega al estado romano como que le han quitado el factor guerrero, el factor luchador. Y me parecía como interesante establecer un diálogo entre sabiduría y lucha y guerra. Como intentar tirar para adelante, afrontar de la mejor manera lo que te pueda venir. Y la manera en que afronto este trabajo, en realidad, como soy un ser que oye muchas voces dentro de su cabeza, intento plasmarme siempre como a una lógica que siga unos patrones en las que primero planteo el boceto, lo presento así en la pared, como creo que tendría que quedar, y luego me dedico como a intentar plasmarlo, me hago unas marquitas en la pared para ceñirme la manera más fidedigna posible al boceto. Y no, aquí estoy. intentando dar lo mejor de mí en Alcobendas.
Bueno, pues dando lo mejor de sí mismo y dejándolo pues para que todo el mundo pueda admirarlo, pues un mensaje también en ese mural sobre el conocimiento, sobre la sabiduría, sobre además en clave de género también. Bueno, pues esto es lo que estaba haciendo Original, que yo creo que ya a estas alturas ya lo ha debido terminar. Marc, ¿qué tienes que decir respecto a la obra de Original?
Bueno, mira, en tanto en el caso del muro de Getafe como en el muro de Alcobendas, esto es una promotora que se llama Livens a Living, que contactó con nosotros hace años y está haciendo un proyecto que nos interesó muchísimo, porque normalmente somos nosotros quien nos dedicamos a buscar muros de gran formato uh-huh. para los artistas y edificios ya hechos, ¿no? En este caso, la propuesta de estos promotores era construir un edificio y mientras se estaba construyendo también, habían proyectado en el edificio una pared que podría ser pintada por un artista, ¿no? Entonces, como a nivel de proyecto nos interesa mucho por esta parte, ¿no? Porque ya se están generando edificios con una visión contemporánea, entendiendo que el arte urbano ha venido para quedarse en las ciudades y los edificios se tienen que empezar a adaptar para que en un futuro sean pintados, ¿no? Y en el caso de la obra de Uri, claro, él lo explica, es una explosión de conocimiento y pasión Uri a la hora de explicar su obra. Y estas son las obras al final también que se tendrán también que cruzar con esta, porque a lo mejor no está contextualizada en un barrio, no está contextualizada en un territorio, pero sin duda también les hemos de ofrecer a los artistas espacios para que puedan proyectar y puedan crear obras donde lo que ofrecen a los vecinos y vecinas es esta parte de conocimiento y pasión uh-huh. Desenfrenado que un artista te puede dar si no le pones un reto y simplemente se lo pone él mismo.
Bueno, como cualquier obra escultórica que nos podemos encontrar también integrada en el entorno urbano o obras de otro tipo, ¿no? Que estamos acostumbradas ya a asumir como patrimonio artístico de las ciudades o de los pueblos y de esta manera, bueno, pues Original ha hecho su propuesta artística. Vamos a escuchar también a Pablo Purón, que de Boa Mistura, que él hablaba precisamente de este aspecto interesantísimo del que estabas destacando, Marc, sobre ya proyectar que los arquitectos estén confabulados de alguna manera con el artista plástico urbano para dejarle ese espacio a ese futuro mural o ese mural que se va construyendo también al mismo tiempo que el propio edificio. Vamos a escuchar a Pablo Purón.
El proyecto que hemos hecho en la residencia de Getafe son dos piezas realmente. Es una en la parte interna del edificio y otra en la fachada exterior. Ambas parten de conceptos que para nosotros tienen que ver con el uso y con el lugar donde están emplazadas las piezas. Entonces, en el interior hemos trabajado con la palabra unión, puesto que está en la sala de juntas, en los espacios comunes de la residencia. En la fachada exterior hemos trabajado con la palabra hogar. Al final, una residencia de estudiantes la entendemos como un hogar temporal. Muchas veces es el primer hogar también fuera del seno paterno, materno de los estudiantes. Hemos trabajado superponiendo las letras de cada una de esas palabras, generando pues unos ritmos de colores y de geometrías. Nos parece muy interesante este proyecto el haber podido trabajar directamente con el arquitecto, en este caso, ¿no? Porque bueno, al final arquitectura y arte urbano son dos elementos que conviven en un mismo ecosistema y hasta ahora pocas veces desde la propia proyección de un edificio se hace teniendo en cuenta un espacio para en este caso una pieza de arte urbano.
Bueno, pues eso es lo que destacaba Pablo Purón de Boa Mistura, que es un colectivo pues muy conocido también, que lleva una trayectoria en la que se preocupa y se ha preocupado mucho pues de esa dignificación, de ese trabajo colectivo con los vecinos y vecinas de los lugares en los que hacen sus murales, con esos mensajes que enriquecen crecen esas poblaciones, y de esto se trata, ¿no? De que también el arte urbano, Marc, se reconozca como algo muy interesante para que las ciudades, para que los pueblos sean lugares en los que la gente viva mejor, más amables.
Sí, yo creo que bueno, Boa Mistura lleva muchos años y son como colectivo un pionero que ha explorado pues esto, trabajar con comunidades, pueblos y ciudades. Por lo tanto, tiene un conocimiento que todos hemos de mirar y hemos de aprender alguna cosa de ellos en estos aspectos. Sin duda hemos de conseguir ser críticos con el arte urbano, porque aún no, yo creo que aún nos falta mucho por aprender. Uh-huh. Y entender el valor que tiene y las problemáticas que puede generar, pero sin duda le hemos de dar un espacio en la ciudad y un espacio digno, ¿no? Al final, este proyecto de Livensa nos parecía que era la primera vez que alguien nos proponía trabajar, pues como dice Pablo, conjuntamente, ¿no? Es empezar un proyecto de cero donde pones al mismo nivel el edificio y la obra. Entonces, en esta parte yo creo que está cambiando el paradigma. Ya no es que las instituciones y las empresas privadas estén interesadas en el arte urbano, sino que lo ven como un elemento esencial de su edificio. Entonces, yo creo que esta parte, a la parte más técnica o más urbanística, es muy interesante. Y la parte social, sí que es verdad que venimos de un estigma del graffiti y toda esta parte de las sanciones y el vandalismo. Uh-huh. Y todo esto, pero yo creo que lo hemos de entender todo como un conjunto. Entonces, hemos de entender que esto es un elemento donde alguna gente empieza por pintar en la calle de forma ilegal y otra gente empieza pintando en un papel en su casa, pero mucha gente acaba pintando en las ciudades. Para que la ciudad esté en conexión con el arte urbano, se ha de generar un sistema. Y este sistema es un poco el que se han de generar mesas de trabajo entre administraciones, empresas privadas, artistas, gestores, para ver qué le podemos sacar, lo mejor que podamos sacar del arte urbano.
Bueno, en ese camino debemos avanzar para que el arte urbano, a fin de cuentas, bueno, pues se adquiera la categoría de otras artes plásticas. Es verdad que igual no hemos empezado con buen pie, pero poco a poco, con los muros legales, con estas iniciativas, se va dignificando esta expresión plástica que ya forma parte de nuestras ciudades y de nuestros municipios. Muchísimas gracias, Marc García, director de Rebobinar, por traernos estos dos nuevos murales aquí a Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Soy Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF España. La poliomielitis es una enfermedad que, si afecta a un niño o niña, deja secuelas de por vida, normalmente parálisis en algunas partes del cuerpo, y que no tiene tratamiento. Sin embargo, es perfectamente prevenible gracias a la vacunación. Por lo tanto, es fundamental asegurar que cada niño y cada niña cuenta con esa protección de ser vacunado contra la polio. En los últimos 30 años, y en el marco de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio, de la que forma parte UNICEF, se ha conseguido aumentar esa vacunación y reducir en más de un 99% la incidencia de esta enfermedad. Es decir, que hemos pasado de unos 350.000 casos en el año 1988 a menos de 200 en los últimos años. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, porque en muchos casos estamos viendo cómo se reduce la vacunación, también, entre otras cosas, por impacto de la COVID-19, y eso genera que aparezcan nuevos casos. Por ejemplo, En Malawi se ha dado el primer caso en las tres últimas décadas y han aparecido brotes en países como Israel o Ucrania. Por eso, y aunque la enfermedad solo es endémica en dos países que son Afganistán y Pakistán, es fundamental en todo el mundo reforzar los sistemas de vacunación, que la polio sea una vacunación de rutina que llegue a cada niño y a cada niña, y también contar con un sistema de vigilancia en los países con más incidencia que asegure que cualquier caso se detecta y se refuerza la vacunación en esa zona. Que no se puede permitir que ningún niño ni ninguna niña muera o sufra secuelas de por vida por una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna.
Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. I've got a mind that goes on and on and on to places we'll never know. But I just wanna be with you.